Hola a todos, bienvenidos al episodio número 108 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronsoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.
Bueno, en el episodio de hoy no hay muchas noticias, entonces nos vamos a clavar más en unos conceptos. Pero antes de entrar en estos conceptos, yo quería hablar del lanzamiento que hubo conjunto entre NASA y SpaceX ayer. No sé si viste algo o no.
Sí, estuve viendo primero un poquito de cuando se tenía que lanzar, que fue, si bien recuerdo, era el jueves o el viernes, y luego ya como se retrasó, pues he visto el resumen, ¿no? De ayer. Pero sí, he estado siguiendo.
Bueno, como que a mí no sé por qué esto es un tema que me emociona tanto. Como que yo justo estaba viendo, yo el miércoles o jueves cuando fue eso, como que a mí se me, como que se me, yo, a mí se me erizaba la piel y todo, como que cuando estaban haciendo el countdown y todo esperando, no sé, es algo que me emociona mucho. Aquí tocaba, pues, que quería separar los varios conceptos que hay. Y es uno, como que esto no es único, no es la primera vez que se hace, ya es una. Y es algo que se había hecho antes. Los rusos los estaban mandando pues gente a la estación internacional como que muy a menudo. Es decir, creo que ya se puede hacer. Aquí creo que la parte innovadora es el costo y lo que esto significa para el futuro de los viajes al espacio. Como que ellos estiman que cuando mandaban a alguien en un cohete ruso les costaba como que 90 millones de dólares por astronauta mandarlo. Ahora con esta tecnología estiman que va a ser como que 20 millones de dólares por astro. No sé, ¿millones o billones?
Millones serán. Millones. 80 millones, leí.
Listo. Bueno, entonces básicamente es un como que una cuarta parte del costo, más o menos, mandándolos por SpaceX. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vas a tener la capacidad de mandar más gente al espacio más a menudo, que es la parte como que innovadora. Y esto es posible, pues, gracias a que SpaceX puede reusar partes de sus cohetes. Entonces, sí, entonces el costo al final es menor. Y si todo, pues, todo esto sale bien, es como que esto nos lleva un paso más cerquita otra vez a revisitar la Luna, a volver a llegar a la Luna. Y en un futuro más cercano de lo que sería posible sin esta tecnología, sería llegar a Marte. Y no sé, como que todos estos conceptos a mí me parecen interesantes. Como a mí la parte de explorar el espacio es algo que, no sé, me parece como que, como es algo que está tan fuera de nuestro concepto, lo que podemos ver con nuestros ojos aquí en el día a día. Siento que, no sé, es algo que me parece muy chévere.
Sí, la verdad es que me parece muy interesante y también estuve siguiéndolo y me pareció también un avance bastante grande, ¿no? El ver que una empresa privada, pues básicamente se está haciendo cargo ahora de lo que son este Space Shuttle o esta lanzadera espacial, ¿no? NASA dio estos contratos a SpaceX, que es esta compañía, y luego también a Boeing, pero parece que SpaceX, que está liderada por Elon Musk, ha sido la pionera. Y bueno, con este primer lanzamiento de personas pues, a la Estación Espacial Internacional, pues es como un milestone, como un antes y un después. Marca no solo que Estados Unidos no va a depender de otro país como Rusia, ¿no? Para hacer sus propios lanzamientos, aunque claro, la Estación Espacial Internacional pues es internacional y tampoco creo que aquí pues sea algo para rivalizar, ¿no? Entre países, sino es algo más a nivel global, pero la otra parte, el reducir los costes también para mandar a gente a la estación internacional y más adelante, pues también como se quiere volver a mandar a los humanos a la Luna y claro, con Elon Musk, pues él sueña ya llevar a gente hasta Marte, ¿no? Pues abre todas esas posibilidades y yo creo que es un paso muy importante, ¿no? Digamos, el que proyectos como este ya no solo dependan de lo que es la NASA otras entidades públicas, sino que también empresas privadas pues puedan empezar a trabajar en este campo.
Es un paso que nos va a acercar más al futuro del viaje al espacio. Pero hablemos del futuro del mercado de celulares. Y esta parte son todos rumores, lo que vamos a mencionar ahora. Son diferentes rumores en los cuales está metido Apple. Y como no sé qué tan veraces pueden ser esos rumores, pero como conceptos me gustaría discutirlos. Y el primero es que dicen que los iPhones nunca van a tener puerto USB-C y que van a pasar directamente a hacer celulares sin ningún tipo de puerto y que se van a cargar solamente inalámbricamente. Entonces aquí yo quiero separar esto en dos. Lo primero es que quiero hablar del puerto Lightning. Y eso es un puerto que tiene mucha controversia, especialmente en una época como ahora donde todo es USB-C. Y para eso quiero entrar un poquito en la historia. Como antes de que estuviera el puerto Lightning de Apple, Apple tenía este puerto de 30 pines que era bastante grande. Y en ese momento, pues, la tecnología que utilizaban los Android era un puerto micro USB. Y Apple quería crear un puerto más versátil que ese micro USB-C. Un puerto que sea como que puedas utilizar en varias orientaciones, que pudieras hacer. Como así que quería poder utilizar accesorios que fueran como que tuvieran esta capacidad de ser inteligente para detectar cosas como accesorios válidos de los no. Entonces, en este momento, cuando Apple hizo el cambio del pin de 30 pin a Lightning, fue como una necesidad que ellos tuvieron debido a que la alternativa que ellos tenían actual era pues demasiado grande y la otra alternativa del mercado como no cumplió los requisitos de ellos. Entonces ellos crearon este puerto Lightning. Hubo un resto de controversia porque todo el mundo tenía sus accesorios viejos y estos accesorios se volvieron básicamente inútiles. Entonces todo el mundo, pues, ¿por qué Apple tuvo que quitar eso? ¿Por qué tuvo que cambiar el puerto? Y al final, como que si vemos el tamaño, el cable anterior era una monstruosidad, era más propenso a dañarse. Y estuvo bien. Sino que Apple, después de ese backlash, como que a los 2 años de que salió el puerto Lightning, empezó la adopción del puerto USB-C, que también es reversible, es decir, que no hay un solo lado o una sola orientación en la que funciona. Tiene más capacidad que, pues, el puerto ese micro USB que se utilizaba antes. Entonces, el puerto USB-C es uno que puede reemplazar al Lightning por completo, pero Apple no ha hecho el salto en los iPhones. En el iPad Pro lo hizo. Y acá es como que, pues, acá es donde me empiezo a hacer las primeras preguntas. Como que es más probable, como que, ¿por qué Apple no ha cambiado el USB-C? ¿Será que están una vez más asustados del revuelo que pueda tener este cambio y que todas las acciones que tenga la gente dejen de funcionar? ¿O simplemente creen que no hay una necesidad de hacer esta implementación de USB-C? No sé qué piensas vos de esta primera parte del rumor.
Pues yo creo que, honestamente, Apple es un poco cabezota, ¿no? Y un poco orgulloso. Y le cuesta mucho hacer cambios. Lo hemos visto en otros aspectos. Y siempre ha sido muy criticado por esto. Y la verdad es que el no adoptar el puerto USB-C en los celulares, yo creo que es algo que básicamente es muy difícil. Primero, porque como has dicho, pues todos los accesorios y todo lo que gira alrededor del puerto Lightning pues mueve mucho dinero. Ya no solo por los accesorios, sino por este sistema de certificación que tiene Apple, que creo que si un accesorio es realmente certificado para utilizar con Lightning, tienen que pagar una licencia a Apple, ¿no? Pero claro, hemos visto este movimiento al puerto USB-C en los iPads y en los iPads Pro. Y yo creo que aquí yo tengo mi propia visión, ¿no? Que tampoco sé si va a ser muy certera o no. Y es la que no sé si querías mencionar, pues también que el que quedaran antes, ¿qué haría antes Apple si, si quitar todos los puertos y cargar inalámbricamente o añadir un puerto USB-C a los celulares? Y bueno, yo pienso que el puerto USB-C pues es un estándar que se está siendo adoptado poco a poco ya para, digamos, todos los celulares, básicamente menos el menos los Apple, tienen USB-C. Vemos también que la Unión Europea también está empujando a que haya un estándar de cargadores basados en USB-C y también están poniendo presión en Apple. Y la verdad es que yo pienso que primeramente los iPads transicionarán todos de los iPads, los, incluso los no Pro, todos van a pasar a USB-C. Y los celulares habrán como dos diferentes. Uno serían los celulares Pro, que pasarían a tener puerto USB-C. Y otros son los no Pro, que yo pienso que ahí podrían optar por la parte de carga inalámbrica. Lo único que, claro, si optas por no poner puertos y no poner carga inalámbrica, y no poner carga, perdona, por Lightning, pues tienes que proveer de un cargador inalámbrico en la caja con todos los teléfonos, ¿no? Y esto también supone un coste extra. La otra cosa es que la tecnología va abaratándose y supongo que un cargador, estos QI o Qi, pues está llegando ahí a unos precios que realmente pues sería muy parecido a lo que sería un cargador normal. Entonces yo creo que, o yo veo esto como el lo que me parece a mí el futuro, pero yo creo que el USB-C puede que venga solo para los celulares Pro, porque realmente si quieres llamar a un iPhone, quieres llamarlo Pro, yo creo que tendría que tener un puerto USB-C donde puedes conectarle si quieres un micrófono externo, un monitor externo o cualquier otro accesorio, ¿no? Que una persona más pro quiera utilizar con no solo con el iPad, sino también con el celular.
Sí, ahí no, esa parte de la división entre pro y no pro no estoy seguro. Sino a mí, yo tengo un problema más conceptual con la parte del rumor de que es un celular sin puertos. ¿Por qué? Porque la tecnología que hay en ese momento de carga inalámbrica, bueno, la tecnología disponible en el estándar de QI o Qi, es como que carga de 5 a 7 watts. Entonces es una carga bastante lenta, ¿cierto? OnePlus ya tiene su propio cargador que carga como que a 30, 40 watts, se me olvida exactamente el número, que ya es como que si fuera un cargador rápido. Entonces aquí es posible de hacer que un cargador inalámbrico cargue rápido, pero tiene que ser un cargador especial, específico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces tendría que proveer un cargador como que rápido a todo el mundo. Y si no se puede cargar rápidamente con el estándar, es decir, que si estás en tu carro y quieres y te estás quedando sin batería y quieres cargar rápido y tu cargador del carro inalámbrico no es suficientemente no tiene suficiente vatios para que cargue mucho en poquito tiempo, entonces no vas a poder cargar tu celular. O si estás como, no sé, estás con una batería de esas portátiles, que ya vienen baterías portátiles con carga inalámbrica, y lo querés cargar tu celular rápido, pero debido a la tecnología también va a cargar lento. Entonces esto impone un limitante o ¿cómo se dice? Como así, como que un problema para la experiencia de usuario, porque en ese momento necesitas carga rápida y urgente, depender de un cargador inalámbrico no es lo ideal. Yo tengo pues un cargador inalámbrico en mi cuarto y lo pongo en el celular de noche siempre. Entonces, yo soy como que me encanta esa vida, pero yo solamente lo utilizo cuando lo puedo dejar por horas el celular puesto ahí encima sin ningún problema. Si necesito como que una carga rápida, lo que hago es conectarlo de una pues al adaptador de pared, especialmente al nuevo que es de 18 watts de vatios comparado con los viejos de 5, entonces carga mucho más rápido. Entonces esa sensación de urgencia que cubren los cables, me parece que es importante, al menos que Apple esté diseñando una batería que pueda durar como que, no sé, 50 horas sin ningún problema, y además de eso, haciendo cargadores inalámbricos que puedan cargar, pues sí, que carguen muy rápido. Entonces, si esta no es una situación para la tecnología, como que este rumor lo veo más con problemas y no que vaya a agregar tanto valor. No sé. No sé. Como que yo soy. Yo la verdad empujaría por USB-C. Ya listo. Yo tengo varias cosas Lightning, pero ya como los computadores están volviendo USB-C. Un disco externo que compré ahorita es USB-C, entonces yo sé que es un costo adicional, pero es un costo que, pues, que viene con cualquier cambio de tecnología y creo que la mayoría, uno, pues la mayoría, como el iPhone en sí no tiene tantos accesorios Lightning, si me pongo a pensar más que todos son cargadores para la gran mayoría de personas y además de eso, algunas personas hay unas que tienen pues esos como un dongle para conectarle varias cosas, pero creo que es una gran minoría de las personas. Entonces no lo veo como que tanto problema para implementar esto USB-C, pero que yo, entonces, dado este rumor, yo veo más probable USB-C que la carga inalámbrica.
La otra cosa es si tú crees que Apple pues dejaría realmente abandonaría su puerto Lightning, porque a ellos les gusta toda esa parte de cobrar estas licencias, ¿no? Y creo que eso es lo que han hecho ya con el puerto anterior y luego el cambio que cambiaron a Lightning que a otro puerto propietario, ¿no? Y yo creo que no quieren dejar de cobrar por esa parte.
Sí, eso es otra parte. No sé si puedan haber dispositivos USB certificados por Apple, que estén certificados para funcionar con el iPhone y que por eso aún puedan comprar. Entonces, esa parte no sé si todavía sea posible. Entonces, no sé. Yo creería que sí. Yo creería que ellos también pueden certificar o tener un programa de certificación de dispositivos que sean USB-C. No sé si para el iPad, por eso podríamos buscar, ¿no? Si para el iPad hay como ya cosas certificadas por MFI.
A mí me gustaría ver realmente el cambio al USB-C en todas partes, pero lo veo tan difícil. Tenemos el teclado, el Magic Keyboard que se carga por Lightning, el famoso ratón que tiene una fama, también se carga por Lightning, que se tiene que poner boca abajo, también un diseño bastante malo, todo hay que decirlo. Los AirPods, incluso alguno de los Beats que sacan últimamente también tienen carga por puerto Lightning, que es increíble, ¿no? Que lo tienen en todas partes. Y tener que cambiar todo eso, lo veo tan difícil, pero no sé, algo. Yo creo que antes o después van a tener que hacerlo, pero no lo veo en un futuro cercano.
Sí, es que la verdad, la necesidad de implementar ese USB-C sería por dos razones que yo le veo. Uno, estandarizar con el resto del mundo y que los cargadores de Android se puedan usar intercambiablemente con los de iPhone. Y la otra, la verdad, sería para expandir un poco la capacidad del puerto, que para un iPhone es menos importante que para un iPad. Como que en un iPhone es menos importante conectar un disco duro externo. Entonces, también siento que hay menos necesidad. Y como dijiste, ya como que hay tantas cosas en el ecosistema de Apple que dependen del Lightning, que yo puedo ver como, así como con los audífonos, que en cada caja nueva pongan un adaptadorcito de Lightning a USB-C o USB-C a Lightning. Para poder como que tener esta dualidad en el momento de transición. Así como cuando teníamos esos adaptadores del audífono Lightning a 3.5 milímetros en los primeros años de. En los primeros, bueno, fueron varios, como 4 o 5 años de ese cambio.
Sí, habrá que esperar a ver.
Sí, y el segundo, bueno, y otro rumor, que también es algo más conceptual, y dejamos de hablar un poquito también de TCL, y es de diferentes conceptos de pantallas doblables. Entonces, quería empezar con que, bueno, Apple puso una patente de un prototipo de pantallas doblables, que no en verdad es doblable, La patente de Apple básicamente eran dos pantallas que se juntan en cierto ángulo y quedan como y se pegan de tal manera que pareciera que fuera una pantalla continua, pero en verdad son dos pantallas que estás juntando una al lado de la otra. Es un concepto pues parecido a este extensor al de LG que tenían que incluyen esa carcasa con esa segunda pantalla, pero con unos bordes menos anchos, entonces es más continua la experiencia. Entonces ellos tratan de poner dos pantallas que en un lado no tengan borde y que básicamente se pareciera para los humanos que es una pantalla continua, pero en verdad hay una línea divisoria ahí. Entonces es una forma de crear un prototipo más dual. Obviamente eso todavía es un concepto, una patente que no sabemos si hay la tecnología para hacerlo. Pero a mí el que me pareció más interesante de todos fueron los de TCL que te compartí. Y porque esto me pareció interesante, porque cuando empezamos a ver los conceptos del Galaxy Fold y de los otros teléfonos doblables, yo lo miraba y yo decía, pero es que uno con una pantalla cuadrada cuando está en modo tablet no es tan útil porque mucho del contenido que uno quiere consumir no es ese formato. Entonces yo me ponía a pensar, uno, ¿cómo puede hacer que al momento de extender la pantalla, que cuando pongas tu modo tablet sea útil? Y a mí se me ocurrió lo del doblar el celular en tres. Como que si doblas tu celular en tres, cuando lo abrís es una pantalla como que widescreen, que puede ser útil para consumir contenido. El problema de doblar el celular en tres es que pues añade grosor. Y uno de los conceptos que puso TCL fue esto. Me pareció interesante. No es tan grueso como lo que esperaría. Y poder lograr esta proporción de pantalla me pareció interesante. No sé qué viste vos al respecto de esto.
Sí, pues el concepto de Apple, el poder doblar y unir estas, o poder cerrar estas pantallas y unirlas de manera que sea tan pequeño el espacio entre ellas, que se vea como una sola pantalla, pues me parece que, claro, otra vez venimos con problemas de que si motas de polvo, que si los problemas mecánicos, ¿no? No sé, lo de TCL me pareció pues una pasada, ¿no? El tener que se dobla en tres y luego se despliega y es un iPad tal cual y luego doblado en tres pues se queda como un teléfono un poco grueso, digamos que el doble de grueso que los teléfonos de hoy en día. Pero no sé, yo tengo aquí también mi punto de vista y es que esto de las pantallas doblables es algo que como que nos empeñamos en que tenemos que sacar algo con pantallas doblables tenemos que usar esto porque se ve tan tan cool, tan innovador que hay que utilizarlo, pero probablemente sea como el 3D de las televisiones o esas cosas que intentan ponérnoslo, pero luego llega un momento que las empresas pues lo dejan estar. Porque realmente ven que no tiene ningún sentido. Yo creo que el concepto de un teléfono plano como el que tenemos hoy en día es muy bueno. Y de una pantalla, básicamente todo pantalla. Y por la portabilidad, por la comodidad, porque el ojo humano solo puede ver digamos, en una pantalla en 3D o bueno, en un plano de sin con sus limitaciones, no veo realmente la necesidad de estas super pantallas doblables de no sé, a lo mejor yo soy un poco, ¿cómo se dice? Un poco old fashioned,
Anticuado.
un poco anticuado. Pero todo lo que he visto de los conceptos de los teléfonos doblables como el Galaxy Fold, que el otro, el Flip, que he tenido en la mano, y honestamente, no lo veo, no sé, no lo veo, es mi opinión también personal, pero claro, que todas las compañías, incluida Apple, pues están intentando pensar y hacer patentes por si esto realmente tiene éxito, pero todavía lo veo, no sé, a lo mejor, yo creo que en los próximos 5 años, todavía no va a ser. Y honestamente, las pantallas doblables ya digamos, por física, pues es muy difícil tener una pantalla que doble perfectamente y qué es lo que haría falta para tener una buena pantalla doblable.
Sí, hay bueno, dos cosas para mencionar. Bueno, además de ese concepto de doblado en tres, el TCL también tiene un concepto que es como un manuscrito, que vos tenés tu pantalla normal y extendés el celular y la pantalla como que se desenvuelve de adentro y se estira. Es decir, que esta es una pantalla que no tiene, pues no se dobla en sí, sino que es como el televisor ese, no sé si viste el televisor como que de Samsung, creo que era que se envuelve como en una cajita y vuelve a salir. Sería, ajá, bueno, ese sería como ese mismo concepto, pero aplicado al celular. Ese es el de todo, ese como que el de tres pantallas era un concepto funcional de ellos. Este como que extendible, si era un pedazo pues de papel básicamente que estaban como que utilizaban como concepto. De todos es el que me parece que pues tiene más sentido, pues porque no tiene pues el doblez ahí, se extiende a una proporción interesante. Y lo otro que quería mencionar también es que LG tiene uno que parece que es un poco más raro, un concepto, y es que son como una pantalla encima de otra y para volver y pues doblar como que voltear la pantalla arriba y queda como una T mayúscula, y entonces se queda una pantalla horizontal completa en la parte de arriba y una pantalla, pues media pantalla en la parte de abajo, pues como la punta de la T. Y el concepto que nos muestra es como que el teclado en la parte de abajo y arriba te queda una pantalla completa. Entonces es una forma de extender un poquito la pantalla. No sé si vaya a salir a funcionar, salir al mercado este concepto, pero es otra idea de verlo.
Sí, este concepto de la T, que una pantalla se gira y se queda formando una T.
Sí, ese pues me parece el más extraño de todos, pero pues ahí está el concepto. Y en cuanto a tu punto ya de más como o crítica o que dudas la parte de los teléfonos doblables, yo aquí, no sé, lo que yo siento que muchas veces el sci-fi o todas Hollywood siempre nos ha puesto como que nos ha puesto como un camino a seguir con la tecnología, lo que muchos de los dispositivos que uno termina viendo hoy en día son cosas que Hollywood que predijo hace muchos años. Y es un concepto típico que uno ve, es esa pantalla como que, o esa información digital que se adapta a cualquier contexto y se puede ser chiquita, puede ser grande. Entonces, yo sé, yo me imagino como que alguien viéndose como que un Apple Watch y de nada con los dedos agrandan el Apple Watch y esa pantalla del Apple Watch se crece para ver más información. Entonces, ese dinamismo que te puede dar una pantalla más grande. Obviamente, la tecnología no está para lo que mencioné yo, lo que mencionan las películas de ciencia ficción. Entonces, yo siento que esta parte de los teléfonos doblables es ese primer paso de un factor forma convertible que se adapta a tus necesidades dependiendo de la situación en la que estás. Entonces, o sea, como que yo entiendo tu duda de que puede ser un tren tecnológico que no lleva a ninguna parte, que nadie en verdad está pidiendo y que es más porque se ve bonito, se ve chévere o porque porque es la última tecnología, pero siento que todos los pensamientos o todo este, como que el punto final de la tecnología es estar tan integrado y tan dinámica que esta información digital se adapte a tus necesidades en el momento que los necesites. Yo me imagino estos lentes de contacto donde básicamente al cubrir todo tu campo de visión puedes ver una pantalla o información digital pequeña o grande, como que algo así es lo que creo que es como que el punto final, poder tener la información a tu disposición en cualquier momento y en el tamaño o formato que necesites en ese momento. Como que siento que es el futuro y la pregunta es cómo llegamos a ese punto. Como que vemos conceptos como pues lo de las gafas inteligentes que tienen como que ese reflector que te termina pegando en los ojos, entonces vos puedes ver esa mini pantallita en tu vista sin que te interfiera la vista. Entonces como que eso es un concepto. Los lentes digitales son otra parte. Las otras formas que se ven es como que extender tu aparato o nuestro aparato digital a que sea más, a que cambie el factor forma. Entonces siento que todo está como que yendo en una dirección y la tecnología se está adaptando para llevarnos ahí poco a poco. Puede que el teléfono doblable no sea el paso final, pero puede ser un paso intermedio en este camino.
Sí, yo creo que ahí tienes toda la razón, que vemos como algo, el concepto, digamos, a lo que tendemos, como has dicho tú, pues una lente de contacto o unas gafas, como un concepto, digamos, al que tendemos. Y no sé si honestamente, no sé si el teléfono doblable es parte de ese camino. Y yo creo que aquí va a ser como, yo creo que antes habrá un salto de lo que tenemos ahora a ese concepto que tú mencionas de gafas o de lentes, que tener que pasar por el teléfono doblable. Es mi opinión.
Pero bueno, ese fue el episodio número 109 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro en Twitter en @dedorron.
Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter @gadgetero.